¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Amistosa Díaz, y muy buenas noches, Cuba. ¿Sabes? Estuve leyendo en internet y me he quedado impresionado con el resultado de un estudio que acaba de ser publicado por una universidad española.
Esos estudios, además que tú dice, encuentras unos que yo nunca... A ver, ¿de qué es este?
Bueno, este precisamente está hablando de las bondades del huevo.
Ya tú ves. Yo dice, no sé dónde tú los encuentras.
Dice que el huevo, además de todas las proteínas y las vitaminas y los minerales y todo eso que da, nos ayuda a no perder la memoria y la fertilidad. ¿Qué tal?
Ah, ¿sí?
Y de hecho yo me sorprendí. Dije, anda, sería bueno que aumentaran la cuota de huevo en las bodegas para que aquellos padres que siempre se olvidan de sus hijos refrescarles la memoria, porque en Cuba hay cierto problemilla con eso.
Ya tú ves, y se resuelven y dos padres
comiendo huevos.
Dos problemas es con una sola
Pero
solución.
Pero mira, quien no necesita huevo porque tiene excelente memoria es nuestro invitado de hoy.
Eso es verdad, porque para hacer tanto y tan bien hace falta definitivamente tener buena memoria. Damos la bienvenida a 1800 Online al actor, animador, pintor y clown, Ernesto Molina.
Ah, muchas gracias, muy buenas noches. Noches. Muchas gracias a Lisandra y a Juan por la invitación. Y bueno, déjame decirte que yo no me acuerdo la última vez que comí huevo.
No.
Que, cuando dejaste la beca.
Es posible. Que era, le decíamos los tres mosqueteros. Sí. Arroz, chícharo y huevo.
Sí, claro, sí, pero no era frito, era hervido. No, estaba rido, cañón comerse aquello sin agua.
No, el día que era frito era un fenómeno aquello. Manjar de la India, señores. Manjar de la India.
Tu madre fue una excelentísima actriz cubana, así Ida es. Gutiérrez.
Ida Gutiérrez,
pero
así es.
Uh-huh. Singularmente tú comenzaste por la pintura.
Exactamente, sí.
¿Por qué? Si teniendo el mejor maestro en casa.
Sí, yo creo que eso se lleva en la sangre. La actuación siempre desde chiquito vi a mi madre en televisión, en teatro, en la radio, que le gustaba mucho hacer radio. Ella era una gran, pero gran admiradora de ese género, de la radio. Siempre se mantuvo haciéndolo, aunque a veces alternaba con la televisión, lo alternaba con el teatro. Pero mi primera vocación fue la pintura. A los 8 años me descubrió dibujando un papelito y no era nada más y nada menos que un retrato de ella. Había un retrato en la casa muy bonito que ella tenía color y yo con 8 años agarré un lápiz y empecé a fijarme de ese retrato y cuando lo terminé, dice mi mamá que era parecía calcado de la...
¿Verdad?
Sí, ella dice, pero eso lo pintaste tú. Se asombró.
Mira tú. Eso le pasó a Lisandra, pintó a su mamá, pero la pintó tan mal que la botaron de la casa.
Ay, Dios. Y ya va él con que no tengo dotes para la pintura.
Es exacto.
Que, Ernesto, todo esto lo ha sacado de una tarea de clase. Me vi obligada a pintar, no me quedó más remedio, ¿verdad? Que eso no es uno de mis talentos, pero es que no es.
Pero
no es
bueno,
para
pero
qué.
Bueno.
Pero eso ya hace un año.
Ilustró un río y parecía una lombriz.
Hay quien pinta a una persona y la cabecita, agarra una cuora y pinta la cabecita.
Ah, mira, una táctica inteligente
para los que no saben.
Gracias, buen tip.
Bueno, pues nada, para hacerte la historia corta, a partir de ahí mi mamá me inscribió en una escuela de arte, la Escuela Elemental de Artes Plásticas, y terminé, llegué hasta San Alejandro.
Wow.
Pero en todo ese tiempo yo me fui manifestando poquito a poquito en la actuación. Tú sabes que en las escuelas de arte, bueno, en todas las escuelas se hacían matutinos, uh-huh. Y yo era el típico alumno que imitaba a los profesores, que hacía caricaturas de ellos, que, o sea, divertía a la clase, ¿no?
Sí, menos al profesor o cualquiera.
Exactamente. Y entonces me dijeron, cuando me gradué, me dijeron, tienes mucho talento en la pintura, pero te va a ir mejor en el teatro.
Anda, mira qué bien.
Y entonces,
qué buen consejo.
Sí, y entonces dije, bueno, si tengo talento, me lo dijeron, ya tengo talento en la pintura, pues vamos a incursionar, ¿por qué no?, en el teatro. Y me fui para, gracias a mi mamá, que un día me avisó, ¿de verdad quieres irte al teatro? Bueno, vas a empezar por el medio que más me gusta, la radio. y me recuerdo que solamente lo único que hizo fue avisarme que había un casting. Ni se apareció por ahí, ni me llevó, ni admitió que dijera que yo era el hijo, claro, de Ida.
Pero igual llamó por teléfono a la gente. Le dijo, mira, iba mi hijo.
Qué mal.
Me recuerdo que fue el casting fue con Armando Soler, Cholito. Wow. Sí, sí. El gran Cholito. Y bueno, nada, hice el casting, lo aprobé. Y ya cuando al final Ángel Toraño me descubrió y dijo, ¿tú sabes quién es este muchachito? El hijo de Ida Gutiérrez. Y dice, ¡ah! Menos mal que no me lo dijeron, dijo Cholito, porque si no yo hubiera estado un poco... Pero bueno, gracias a Dios empecé ahí en el año 1989. Mi primera radionovela fue Un amor con punto y coma, que protagonizaba Maribel Rodríguez, aquella famosa actriz que, muy conocida como Caritas. Maribel Rodríguez, y trabajaba también Ángel Toraño y un servidor, y Ernesto Molina.
Claro, has incursionado en todo, pero ¿qué significó para ti La Sombrilla Amarilla?
La Sombrilla Amarilla fue, imagínate, eso fue un espacio tan, pero tan bonito dedicado a los niños.
De hecho, ganaste un premio.
Bueno, le dieron al programa, le dieron un premio a la UNESCO, al programa por la UNESCO, por ser el programa más creativo de la televisión cubana en ese momento, y se mantuvo por tiempo, por décadas. Creo que toda una década fue el programa más visto y más gustado por los niños. Y ahí creé un personaje que se llama el Payaso Zapatón. Y el Payaso Zapatón desde entonces...
Y entonces eso dio origen a la compañía que diriges de Zapatón.
Exactamente, exactamente. Ahí doy clases de actuación a los niños, hago talleres de papier maché para que los niños realicen títeres. O sea que es un trabajo bien interesante, bien interesante. Que lo he ido alternando con cosas que he hecho acá también en Miami. He trabajado con la compañía Pro Arte Gratelli en varias zarzuelas y operetas. Y también he pintado, porque al llegar aquí... A mí siempre, y eso te lo voy a confesar, mi artista favorita, mi artista a la cual yo he admirado siempre, ha sido Celia Cruz.
Pero también pintaste a Sarita Montiel.
Ah, sí, sí, a Sarita, para un homenaje que se le hizo aquí en el Gossman Center, en el Downtown, en el Olympia, el Teatro Olympia, cuando cumplió los 80 años, me encargaron hacer un retrato de ella, de la película El Último Cuplé. Y bueno, pues recreamos ahí el póster original con el cuadro y quedó muy bonito. Muy
claro,
bonito.
Y vamos a llegar allá, pero uh-huh. Cuéntame qué significó también para ti, porque creo que fue un antes y un después, cuando trabajaste para la cadena Telemundo, aquella telenovela que hacías de un...
Más sabe el diablo.
El
detective
de un policía privado. Corrupto.
Oye, bueno, te voy a hacer una pequeña anécdota de esa experiencia. Pasaron muchas cosas. Fue una novela que casualmente me llaman para 4 capítulos. Yo recuerdo que cuando me mandan el primer libreto, creo que era el capítulo número 10 o el 11, me dice mi representante, me dice, Ernesto, perdona que te diga, pero me dijeron que es 4 o 5 capítulos nada más. Y entonces, ¿tú lo vas a aceptar? Y yo le dije, sí, yo tenía ganas de hacer, hacía tiempo que no hacía nada en televisión. Le dije, sí, cómo no, vamos a ver, vamos a esos 5 capítulos vamos a estirarlo lo más posible. Y entonces me leí el primer libreto. Y como uno tiene esa ligera intuición y cosas que te da el tiempo, te da la radio, claro. Mi mamá que me enseñó mucho de esto también. Yo cuando leí el primer capítulo dije, bueno, este es un personaje que es el infiltrado en la policía. Es el único hasta el momento negativo, el personaje negativo, aparte del Hierro, que uh-huh. era el de jefe de la banda. Este tipo se va a mantener más de 4 capítulos.
Va a ser tan pesado y tan corrupto.
Exacto. Óyeme, y dicho y hecho, cuando empezamos a hacer las escenas, esa novela se iba reescribiendo, o sea, escribiendo a medida que iba saliendo al aire. Y me dijeron, oye, tienes 2 capítulos más, oye, tienes 3 más, oye, tienes 5 más, oye, viene un capítulo que es tuyo completo, una persecución matando a Giancarlo Canela. Y bueno,
no, yo lo hubiese matado, porque el cabrón es bello.
Chicos, sí.
Pero no, seguro que no lo mataste.
No, todo era, no, era el protagonista.
Yo me lo imaginé.
Y hicimos 120 capítulos con Masado el Diablo, 120 capítulos. Y la anécdota que te iba a contar es que el personaje cayó tan mal en cuanto a que era un personaje tan negativo, tan repugnante, que llegaron a ponerme una nota en la puerta del apartamento de mi casa.
No.
Que decían, si matas al diablo, te la vas a tener que ver conmigo. Y era que si mata a Giancarlo. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Cuando yo abro la puerta de mi casa y veo esa nota, digo, no, esto es una broma. Pero no, parece que había alguien en el edificio que estaba viendo la novela.
Y era fanático.
Y me tenía vigilado y dijo, no, le pongo la nota porque como lo mate mañana, lo mato yo a él. Pero bueno, esas son cosas que pasan en la televisión que uno tiene como anécdota.
Y la maravilla de este modo de trabajar es diferente, que se va escribiendo la historia a medida que se va actuando.
Exacto. Es un
modo
muy, bueno. Muy fresco. Eso es muy bueno, porque a veces cuando ya te dan una novela ya prescrita, que está de principio a fin, uno tiene que estudiar el personaje igualmente, ¿no? Pero no le va aportando cosas. Pasa que cuando uno hace una novela que la están escribiendo, fíjate que a mí me decía mucho la cadena Telemundo, cosa que se los digo públicamente aquí en este programa de radio. Yo soy actor Y cuando a mí me dicen de dónde tú eres, es porque no identifican el acento. Uh-huh. Ahora, yo no voy a hablar, y eso se los dije yo, porque hubo alguien que me dijo, no, pero tienes que hablar como mexicano. Digo, no, pero yo no puedo hablar como mexicano porque no soy mexicano. Tú lo que quieres es que yo pronuncie todas las S y todas las R's. Eso es hablar correctamente. Y yo te voy a hacer ese trabajo. Ahora, no me pidas que hable como mexicano porque soy 100% orgullosamente cubano.
Wow, qué lindo.
Y ya y se quedó así y dijo, bueno.
Bueno, después de eso, ¿qué iba a responder? ¿No?
¿Qué iba a responder? Exactamente.
Porque es verdad.
Y
es
entonces
verdad.
Hice un personaje, hice ese personaje, que además la novela era contemporánea. Era una novela que se desarrollaba en la época actual. Además, era un policía que vivía en Miami. Perfectamente podía haber sido cubano.
Claro que sí.
Entonces, al final la escritora tuvo que admitir, bueno, dicen que se fue, se escapó de la de eso y se fue a vivir a Hialeah. O sea, qué mejor
buen punto.
Qué mejor identidad que decir, bueno, este policía era cubano.
Sí, ya. Y no hubo que explicar mucho más. Después de eso, nada. Amigos, y para seguir conversando vamos a tener que ir a una pausita, pero enseguida regresamos. ¿Está bien, Ernesto?
Cómo no, encantado.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Ya estamos de regreso, amigos. Escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y estamos a mitad de conversación con el actor y pintor Ernesto Molina. Cubanísimo, cubano 100%, orgullosamente cubano. Me encantaron esas
como
palabras.
Como las palmas y los tinajones.
Así es. Bueno, aunque no soy de Camagüey.
Bueno, pero soy cubano.
Pero soy del cotorro que también habían tirado.
Es más o menos como Camagüey.
Del cotorro, sí,
pues,
señor.
Pues, ya que hablamos de cubanía, ¿sí? Ahorita nos comentabas que habías hecho algunas obras, habías dedicado algunas uh-huh. de tus obras pictóricas a Celia Cruz. Así cuéntanos es. De esta, de qué te inspiró estas obras.
¿Y por qué
de esta
específicamente
nueva pasión?
Celia Cruz?
Bueno, ¿sí? Mira, desde que yo estaba en Cuba, yo salí de Cuba en el año 2001 hacia México por un contrato de trabajo para un programa de radio que después se convirtió en un programa también de televisión. Pero inicialmente era un año de contrato, se extendió a dos y llegué a estar 4 años y medio en Ciudad Poza Rica, en Veracruz, México. Y trabajaba para Televisa, para la cadena MBS Radio. Y cuando yo llegué ahí, conocí por primera vez a Celia Cruz. Yo había oído hablar de Celia en Cuba, de una salsera, una rumbera, pero no tenía ni idea. Y si había escuchado alguna que otra canción de ella, no la identificaba tanto. Cuando yo vi por primera vez a Celia Cruz en un televisor en México, me quedé así sin habla. Porque además era un concierto que ella estaba dando en el Auditorio Nacional de México, que fue donde, vaya, desbordaba. Yo que tenía, ya llevaba como un año y pico en México y ya tenía una nostalgia por regresar y yo extrañaba todo. Y ver a Celia es como si me hubieran devuelto a Cuba. Como si yo me sintiera escuchando a cualquier cantante cubana relevante de mi época. Y yo dije, wow, y esta mujer, ¿por qué yo no la había conocido? Y la conocí en ese momento. En
lo
el 2000.
Mismo nos preguntamos todos lo que es, nos...
Exacto.
Tardamos
porque,
años y años en
porque
conocerla.
Porque además empiezo a estudiar su carrera y me dicen que desde la Sonora Matancera en el año 60, cuando salió en el 61 hacia Nueva York, Celia ya era Celia, ya fuera que sustituyó a Mirta Silva y se hizo muy popular. Resulta que en el año 59, ¡pum!, quitan el plop, apagan a Celia y nunca más se escuchó de Celia en Cuba. Pero
¿qué más cosa? Allá que en los hogares.
Más allá que en los... Sí, exactamente.
Y algunos hogares, sí, sí. ¿No?
Algunos. Yo te dije, ella me deslumbró. Entonces empecé a ver documentales, a comprar su música, a comprar su disco, su discografía, todo. Y casualmente no la pinté. En México, estando en México, no la pinté porque estaba yo envuelto en muchas cosas y casi no pinté mucho en México. Pero dije, el próximo evento que tenga Celia, ya esto es en la última etapa mía de México, cuando ya llevaba casi 4 años y 3 meses, Dije, el próximo evento que tenga Celia en México, voy a ir. Pero ya ella estaba enferma. Ella estaba, era su último año que, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Y entonces yo dije, vendrá, anunciaron un concierto en el DF. Yo estaba en Veracruz, un extremo. Y yo dije, yo voy a ir. Pero casualmente, el saco los boletos y el día del estreno yo tenía una actividad importantísima en Poza Rica, que era un evento de la radio, donde iban el evento EXA FM, que iban más de 15,000 personas, y yo era el que lo animaba por ser. Y yo decía, bollo, ¿qué disyuntiva tan grande? Dejar mi trabajo.
No, y la nostalgia me imagino que te comía. Porque
exacto,
la,
por conocerla.
En Veracruz no, porque en Veracruz dicen que Malecón aquí se parece a La Habana. No se parece en nada.
No, exactamente. No, y ella fue a tocar, pero da la casualidad que en esa época no estuvo. Bueno, yo te digo, lamentablemente no pude ir a verla. Tuve que trabajar ese día. Y dije, bueno, vamos a ver qué posibilidad tengo. Se vence el contrato por XY y llego a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos, a los 3 o 4 días...
¿Año?
Año 2003. Uh-huh. Ella muere en el 2000... Sí, en el 2003. Yo llego en febrero y ella muere 2 meses o 3 meses después. En julio, el 16 de julio. Y entonces, yo dije, pero ¿cómo es esto? Ahora se muere Celia y es cuando dedico el día entero, cuando me dicen la muerte de Celia, dedico el día entero a pintar. Dejé todo lo que tenía que hacer y es cuando hago mi primera obra, que recuerdo que la hice en una cartulina negra con lápiz blanco, que es diferente a como pinta todo el mundo, uh-huh, la cartulina blanca y lápiz negro. Bueno, esa obra es una de mis favoritas, se llama Nostalgia, y es la única pintura de Celia que he hecho, que ella está seria, que está como recordando. Pero la hice el día de su muerte. Después dediqué una que se llama Amanecer de la Reina, que es la que ustedes utilizaron en la página.
Por cierto, muy bien dicho, porque como anunciamos la semana pasada, hemos estado haciendo un homenaje, un humilde homenaje nuestro en nuestra página de Facebook a Celia, y lo iniciamos con tu pintura. Muchísimas gracias.
Qué honor para mí. Realmente ese fue un cuadro, porque bueno, mucha gente que vio el cuadro decía, qué lindo está, es espectacular, es impresionante, pero da tristeza. Claro, era muy reciente, a mí me impactó mucho la noticia. Pero después quise reivindicar un poco a la gente que recordaba a Celia con azúcar, con alegría, con música.
Y con
música,
tanto colorido.
Y con tanto colorido. Y la pinté en ese Amanecer de la Reina. Después empecé a escuchar documentales y entrevistas de ella, que ella, por supuesto, siempre añoró ir a Cuba, a cantar en una Cuba libre, en el malecón de La Habana. Y es cuando pinto la obra que se llama Celia Vivirá. Pinto a Celia en el malecón de La Habana y una bandera cubana que sale del morro y que la cubre a ella encima. Y esa obra también fue muy, muy bonita, muy, muy impresionante. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a pintar y empiezo a publicar estas obras, el primero que contacta conmigo es Homer Pardillo, el quien fuera manager de Celia. Uh-huh. Y me dice, Ernesto, gracias por mantener a Celia a través de toda tu obra, mantenerla viva, porque está hablando, las pinturas tuyas son realmente retratos vivientes, porque parece que la estoy viendo ahí como cuando la veía frente a mí.
Y si lo dice Homer Pardillo, si tiene que él, ser cierto.
Ya es una, claro que una sí, garantía.
Pero dime una cosita, en sí, octubre del 2010, uh-huh, yo te vi en Cuba 8 declamando una poesía bellísima dedicada a Celia Cruz de Torino. Sí. ¿Nos podrías regalar un pedacito? Si es que te acuerdas.
Sí, claro. Ay, sí, hace rato que no la digo, pero cómo no. Dicen que Santa Cecilia mandó a bruñir las trompetas. Y a los ángeles les dijo que estrenasen guayaberas, que recogiesen sus arpas y prendieran 1,000 candelas para calentar los cueros de tumbadoras eternas. Los querubines más viejos se rascaban la cabeza, güiro y cencerro en el cielo. ¿Y ese son? ¿Qué música es esta? San Pedro amarró sus llaves con una cinta de seda que era roja, azul y blanca, y abrió contento la puerta mientras tarareaba una gloria de estrofas guantanameras. Allá en las nubes más altas, la algarabía era inmensa. Don Perucho Figueredo presidía la palestra, con el maestro Lecuona y Benny Moré a su diestra. No faltaba ni un cubano que en su mortal existencia hubiese servido a Dios sirviendo bien a su tierra. Y eran por miles las almas de toda raza y creencia que un día fueron felices oyendo cantar a Celia. Esperaban su llegada. Ya viene la guarachera en esa parte del cielo que alumbran más las estrellas, donde viven los que viven solamente en la leyenda. El yerberito moderno acariciaba sus hierbas, la ruda, la caña santa, la albahaca, la hierbabuena, y les decía, ya viene la pregonera que pregonó por el mundo que el amor vale la pena. Llegó la Virgen María y los tres Juanes con ella, que venía de Cachita, de ninguna otra manera, porque ese día, caramba, la llena de gracia era llena de gracia guajira, que es mezcla de gozo y pena. Cuba estaba en su mirada, humedecida y trigueña. De pronto la compostura, los susurros, ya se acerca. 10,000 coros celestiales afinaron sus cadencias y fue un son toda la gloria, un son de palma y de ceiba, un repicar de tambores, una nueva bayamesa llegaba gritando: ¡Azúcar! Llegaba a la gloria Celia. El Señor se hizo presente. Era la misma nobleza. El Señor se hizo presente y extendió su mano buena. La bendijo, le dio un beso, le acarició su cabeza. Ven, bendita de mi padre, entra, porque fuiste buena. Celia levantó sus ojos, humilde como ella era. De Cuba yo quiero hablarte. Rompe, Señor, sus cadenas, que ya que yo no he podido volver a sus playas bellas, que hasta aquí, Señor, que al cielo suba libre su bandera. Señor, no puedo morirme. Mi corazón está en ella. El Señor se sonrió. Cachita le hizo una seña. Azúcar, dijo el Señor. Descansa, descansa, Celia, que yo me ocuparé de liberar esa tierra.
¡Wow! ¡Qué bella interpretación!
¡Bella poesía de Estorino, la verdad! ¡Me ha encantado!
Estorino lo que hizo fue...
¡Me ha encantado!
¡Gracias!
¡Mil gracias!
Yo quiero decir, esa es la asunción de Celia al cielo. Y la verdad que Estorino me inspiró.
No, y unas imágenes preciosas.
Increíble. Yo quiero plasmar ese poema en pintura.
¡Wow!
O sea, todo lo de, ver a Benny Moré, ver a Lecuona, ver a Perucho Figueredo en la palestra, como lo dice, todo lo que dice ese poema, yo quiero plasmarlo en una pintura porque creo que es impresionante.
Bueno, ya la...
No, y la vives porque la primera vez que te vi, te dije, fue en el 2010 y me quedó grabado.
¿Verdad?
Y Ernesto, ya tienes esa pintura en tu mente, estoy segura de que no tardará en estar en el lienzo.
Ah, claro.
No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero que nos digas cómo puede el público seguir tu obra pictórica, también actoral, cómo pueden ponerse en contacto contigo ahora que las redes sociales permiten ese acercamiento.
Bueno, es que está el chismógrafo del internet, que es Facebook.
¿Cómo te encuentran en Facebook?
Insolar Cibernético.
Ernesto Molina Gutiérrez. Ahí me tienen, y yo casi siempre estoy poniendo todo lo que estoy haciendo. El otro día, casualmente, me invitaron para una telenovela, no como actor, fíjate, me llamaron para pintar un cuerpo, imagínate, hacer un body paint. Y el body paint era nada más y nada menos que a la Miss Universo de ¿cómo se llama? Dianca, ahora, Zuleika, no sé qué. Y me dicen, oye, ella es Miss Universo.
Y yo digo, no, ya yo lo sé de verdad.
Nada mal el trabajito, ¿no?
Me dicen, antes de estar frente a ella, me dicen, ella es Miss Universo. Y yo le pregunto, ¿de dónde es? De Puerto Rico. Ah, ok. Y entonces cuando la estoy pintando, le digo, me dicen que tú eres Miss Puerto Rico. Y dice, te dijeron mal, soy Miss Universo.
Una equivocación imperdonable, Ernesto.
La rebajé de categoría.
Imperdonable, imperdonable.
Por cierto, te invito a que le des un like a nuestra página de Facebook.
Por supuesto.
Y así ya nos
estamos en contacto.
Y el like nuestro lo tienes garantizado, porque es que nos ha encantado conversar contigo.
Muchísimas gracias, Lisandra. Realmente estoy complacidísimo de que me hayan invitado. Y bueno, estaré pendiente de ustedes también a través del internet.
Ya está. Gracias también a todos ustedes, amigos, por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Víctor González. Y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.